Añe Flecha.
En portada vamos a centrar nuestra atención en un país africano, en Costa de Marfil, donde a mediados de septiembre del año 2002, tres guerrillas se levantaron en armas. Desde entonces se han producido 3.000 muertos y más de 1 millón de desplazados ante el silencio de la comunidad internacional. Hace pocos días, Costa de Marfil, Liberia y estas tres principales guerrillas marfileñas acordaron el cese total de las hostilidades y un alto el fuego integral, según anunció el ministro de Defensa marfileño Odu Asoa. Para preocuparnos por esta situación del oeste de África, vamos a realizar la siguiente entrevista. Tenemos comunicación telefónica, nos vamos hasta Costa de Marfil. Estamos al habla con Carlos Orduña Díez. Él es clérigo de San Viator, lleva 24 años en este país africano. Señor Orduña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queríamos hablar unos minutos con usted para que nos dé una información de primera mano de la situación en Costa de Marfil. Habíamos conocido ese levantamiento en armas a mediados de septiembre del año pasado, del 2002. ¿Cómo está la situación actualmente?
Pues después de estos 7 u 8 meses de rebelión y de medio guerra civil, parece que estamos entrando en una fase, al menos exteriormente, de acuerdos de paz entre las diversas facciones beligerantes, ¿eh? O sea que puede ser que encontremos una solución, aunque todavía el país está dividido en dos partes, de la mitad hacia el sur, en manos del gobierno legítimo, digamos, y de la mitad hacia el norte, pues en manos de esta rebelión que dio el golpe de Estado en septiembre pasado y que fracasó en su golpe y se ha quedado como una especie de quiste ahí en medio del país y ha puesto todo el país patas arriba, ¿eh?
Hace tan solo unos días nos llegaba esa información que Costa de Marfil, Liberia, y decía que también las tres principales guerrillas marfileñas acordaron el cese total de las hostilidades. Parece ser que estamos ante un punto de esperanza, pero cuéntenos, ¿cuál es el contexto en el que se están dando todas estas situaciones? ¿Cómo es Costa de Marfil? ¿Cuál es la situación de este país?
Bueno, Costa de Marfil, dentro del África del Oeste, es un país, yo diría, un poco excepcional. Algunos le llaman aquí la Suiza del África del Oeste, ¿eh? Entonces, una de las características es que este país, desde su independencia, pues ha estado acogiendo millones de inmigrantes. Es decir, que de los países limítrofes, Burkina Faso, Malí, Guinea, etcétera, pues van llegando aquí millones de personas para buscar trabajo. Aquí hay trabajo para todo el mundo, etcétera, etcétera. Un poco como ocurría en España con la gente que iba hace en los años 50 o 60 a Alemania a trabajar, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces resulta que aquí han entrado millones de personas con una especie de país de la hospitalidad y país de acogida, pero no han sabido un poco, digamos, controlar esta inmigración, y resulta que ahora se ha convertido en un problema. Más de un cuarto de la población son extranjeros, naturalmente llevan aquí la tira de años, no ha habido una política de identificación clara, no ha habido una política de propiedad de las tierras, de derechos, entonces esto ha explotado ahora últimamente con la llegada de la democracia, y naturalmente los partidos marfileños no ven con agrado que los extranjeros, bueno, pues tengan derecho a votar en las elecciones políticas, al parlamento, a la presidencia. O sea, entonces ya, y sin embargo, los que han trabajado aquí durante la tira de años, pues se piensan que son marfileños aunque no tengan la nacionalidad. Entonces esto ha originado, está un poco en la base del conflicto, y da la casualidad de que todos estos inmigrantes han venido de los países del norte de Cote d'Ivoire, sobre todo Burkina Faso, Malí y Guinea. Naturalmente, las etnias del norte de Cote d'Ivoire con las etnias del sur de estos países son parecidas, son los mismos nombres, son las mismas costumbres, las mismas lenguas. Entonces hay una confusión porque varias personas marfileñas que tienen la misma etnia y los mismos nombres y todo que los de los otros países son tomados a veces por extranjeros, son tratados de una forma un poco discriminada. En fin, todas estas, digamos, causas sociales han estado también un poco en el origen de este malestar. Pero no solo eso, sino que hay también una serie de causas, yo creo, económicas por detrás de todo esto. Porque Costa de Marfil, últimamente se acaba de descubrir, parece, que hay reservas de petróleo aquí enfrente de las costas de Abidjan para unos 200 años. Entonces, naturalmente, Francia y los países que han tenido aquí el monopolio siempre de la economía marfileña están detrás de esto y no pueden soportar la política del gobierno actual, que es una política del el gobierno actual es de tipo socialdemócrata, digamos, o socialista un poco. Entonces, no, todos los privilegios que Francia tenía aquí, todos los monopolios, la electricidad, el agua, la distribución de agua, las exportaciones de madera, de cacao, de café, naturalmente, cuando llega al final de los contratos, el gobierno actual no los renueva automáticamente, como siempre, sino que los saca a concurso público, y a lo mejor al lado de Francia tenemos a China, a Corea, a Japón, a Estados Unidos, y esto a los franceses, por lo visto, no les hace ni pizca de gracia.
Señor Oduña, hemos conocido la mediación precisamente de Francia en todo el conflicto. ¿Ha sido una mediación imparcial o interesada precisamente por todo esto que nos está contando usted?
Bueno, naturalmente, esto de la intervención francesa aquí ha sido muy mal vista. Ha sido la imposición francesa de los acuerdos de paz. Es decir, que muchos están convencidos de que los acuerdos de paz... Bueno, primero, el golpe de Estado podría haber sido reprimido automáticamente por Francia y aquí no hubiera habido ningún problema, porque hay unos acuerdos secretos entre Francia y Estado y Costa de Marfil, por los que si en Costa de Marfil hay una agresión que viene del exterior, en Francia tiene que intervenir inmediatamente. Naturalmente, Francia ha dicho que esto no está claro si es una agresión exterior, pero sí que está claro que viene del sur de Burkina Faso, aunque los jefes son marfileños, pero los beligerantes son mercenarios de Burkina, de Malí, de todas partes. Entonces, Francia ha intervenido, pero de una forma, como los obispos de Côte d'Ivoire han hecho una declaración y utilizan tres adjetivos calificando la actitud de las autoridades francesas, no de Francia, de las autoridades francesas, diciendo que su actuación ha sido un poco confusa, ambigua y tergiversada. O sea, que no está claro. Ahora, ellos han hecho lo posible para... Algunos creen que para que fracasen las conversaciones de paz aquí a nivel de África del Oeste y para imponer una negociación de paz, entre comillas, en París, en Marcoussis, y allí convocaron entonces a los rebeldes. Ellos se encargan siempre de transportar a los rebeldes, de ponerles la alfombra roja delante, de llevarlos, de traerlos, de protegerlos. Un poco sospechoso, ¿no? Y luego, pues, imposición de estos acuerdos en París, pero a los que no fue invitado el gobierno como tal, sino los jefes de los partidos políticos y los rebeldes. Tampoco fue invitada la sociedad civil, las organizaciones civiles, tampoco fue invitado el ejército regular, solo los jefes de los partidos. Entonces se llega a un acuerdo, y aquí, en este acuerdo, donde se impone que los rebeldes entren a formar parte del gobierno, y así se arregla el problema. Entonces, esto ha costado mucho de tragar, pero en fin, el presidente ha tenido que pasar por ello, y el pueblo también. Así que actualmente nos encontramos con este gobierno de reconciliación nacional, entre comillas, en el que participan pues los principales partidos y los rebeldes, que al principio exigían ministerios como la defensa y el interior, pero ahí ya el pueblo salió a la calle diciendo que no, ni hablar. Y ahí estamos, han tomado posesión, están aquí en Abidjan todos concentrados en un hotel porque dicen que temen por la seguridad. Pero poco a poco, al menos a nivel de discurso, van cambiando la mentalidad y van diciendo que sí, que tenemos que ir a la paz, a la reconciliación, a olvidar todo lo que ha ocurrido y ahí ha venido este acuerdo últimamente en que han firmado todas las fuerzas, el ejército regular, los rebeldes, las fuerzas del África del Oeste y el ejército francés, que tiene aquí alrededor de 3.000 soldados, un acuerdo de paz, y creemos que, bueno, no es una comedia. Entonces ahora todo el mundo está a la espera de a ver si, si realmente los rebeldes se desarman ya, se abren las carreteras, se instaura la administración, que está toda paralizada de la mitad del país para arriba, y entonces si se puede volver a la vida normal, ¿no? Aunque la economía pues ha sufrido muchísimo.
Sabemos,
así que ahí estamos, ¿eh?
Sabemos que solo el tiempo va a decir qué es lo que va a ocurrir, pero a su juicio, ¿esta solución tiene pinta de ser solamente temporal o posiblemente podamos estar ante el fin de las hostilidades para siempre?
Pues no lo sé, es difícil responder porque algunos días hablas con la gente y dices, yo soy pesimista, esto es una comedia que estamos haciendo aquí mientras los dos bandos se están rearmando, y esto cualquier día va a estallar por algún lado, como ha ocurrido en África Central, en la República Centroafricana. Uh-huh. Un golpe, han puesto a un militar allí en la cabeza del Estado y se acabó. Pero aquí otras veces uno piensa, cuando oye todas estas declaraciones de toda esta gente en la televisión y todo esto, bueno, parece que va en serio lo de la reconciliación nacional y que la gente quiere pedirse perdón mutuamente, y aquí no ha pasado nada, pero no se parece demasiado bonito para que sea verdad, ¿no? Uh-huh. Así que estamos todos a la expectativa, porque lo que no hay que olvidar es que ha habido atrocidades, ha habido 1,5 millones de personas que están desplazadas desde el centro del país hacia el sur, porque los rebeldes dicen que tienen la mitad del país, de acuerdo, pero resulta que la población, el 80% de la población está aquí en Abiyán, uh-huh, en el sur. Uh-huh. Entonces, si hubieran estado de acuerdo con su revolución, se hubieran quedado allí, me imagino. Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que a veces, yo estoy pensando que sí, que esto está por buen camino, pero a veces entran a uno dudas si esto es solo una apariencia de paz, no sé.
Uh-huh. Por último,
si el paso segundo se realiza, es decir, que empieza el desarme y el cantonamiento de todos estos rebeldes y su desarme, y que se instaura de nuevo la administración en la mitad del norte del país, entonces yo creo que hay que creer que va en serio, ¿eh? Uh-huh. Esta reconciliación.
Uh-huh. Hemos vivido hace poco una guerra con toda la atención mediática, con todo el mundo fijando los ojos en esa zona del planeta, en Irak. Sin embargo, hay realidades tan crudas. Usted nos está hablando de ese millón de desplazados en un país como Costa de Marfil. Uh-huh. ¿Qué se debería pedir a la comunidad internacional ante situaciones como esta, de dejadez ante conflictos que se viven allí en África y que no están tomando tanta atención mediática, y la gente desconoce lo que está ocurriendo en estos,
claro,
países?
Yo desde luego estoy decepcionado de la falta de información y la ignorancia que se tiene de África, y sobre todo del conflicto que vivimos aquí en Costa de Marfil a nivel de Europa, a nivel de España. La gente no sabe ni dónde está Costa de Marfil ni lo que está pasando en Irak. Bien, por supuesto, ha habido muchos muertos y ha sido una cosa mediática y tal, pero aquí si hemos tenido más de 3.000 muertos, 3.000 desde septiembre pasado, unas salvajadas horribles en el oeste del país con los mercenarios de Liberia y de Sierra Leona que han entrado en Costa de Marfil, han hecho unas salvajadas con la pobre gente inocente de los poblados y no tiene nada que ver, degollando a la gente, incendiando pueblos, en fin, una cosa horrorosa. Y en la parte centro y norte lo mismo. Entonces aquí ha habido casi unos 3.000 muertos, más de 1,5 millones de personas desplazadas, con familias que han perdido absolutamente todo, que están todos amontonados aquí en Abiyán, no sabemos ni cómo ocuparnos de ellos. Pues gracias a la ayuda de alguna ONG hemos recibido ayudas de nosotros, pues hemos movido un poco Manos Unidas, en Gobierno Vasco, Servicio de Solidaridad, SERSO, y otras ONGs, pero yo creo que la comunidad internacional no se entera de qué va aquí, o no quiere enterarse porque no le interesa, o porque considera a las personas africanas de segunda categoría, no lo sé, o porque no tiene intereses económicos aquí. Pero lo que sí es cierto es que es decepcionante la indiferencia. Los obispos hablan en su documento que esto es un complot internacional contra Costa de Marfil, porque aquí, bueno, no quiero decir que fuera el paraíso, pero esto era un oasis en medio del África del Oeste y de repente se ha convertido en un, no sé, en un infierno, quizás sea mucho decir, pero... Y la gente no reacciona, no porque no quiera, sino porque no se entera de qué va, porque la prensa o los medios de comunicación no informan de lo que pasa aquí, no saben.
Pues creo que, señor Duña, vamos a tener que mantener este punto de contacto en el tiempo para que nos cuente de primera mano lo que está allí aconteciendo. De momento le agradecemos la atención que nos ha prestado, su atención a esta llamada telefónica. Le agradecemos que nos informe de primera mano lo que está ocurriendo en Costa de Marfil y le deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a todos y a ver si esto se soluciona y podemos vivir con justicia y con paz.
Ojalá, hasta pronto.
Vale, hasta pronto. Adiós, adiós.